Es una necedad que nosotros intentemos vivir la vida cristiana sin el Evangelio. Tim Keller, en su libro de Gálatas, dice lo siguiente. Su comentario de Gálatas dice lo siguiente. Hablando de cómo el Evangelio se aplica a todas las áreas, da el ejemplo del enojo. De cómo el Evangelio se aplica al enojo en nuestra vida. Dice, en vez de solo esperar que Dios quite nuestra ira, o de simplemente ejercitar la fuerza de voluntad contra ella, deberíamos preguntarnos, si estoy enojado y no puedo perdonar, ¿qué es lo que creo que tanto necesito? Hay algo debajo del enojo. ¿Qué es lo que no he conseguido que creo que debo tener para sentirme completo, para tener esperanza, para ser una persona de valor? Por lo general, la ira excesiva se debe a algo como eso. Pudiera ser que queremos la comodidad por encima de todas las cosas y algo o alguien ha hecho nuestras vidas más difíciles, por lo que cada vez nos enojamos más con ese algo o alguien. Pudiera ser que estamos adorando la aprobación de otras personas y por eso nos enojamos con quien de alguna manera frustra nuestro intento por tener popularidad y respeto. La comodidad, la aprobación y el control. Estos intentan funcionar como salvadores. Cuando son bloqueados, nos amargamos. La respuesta no es solo esforzarnos más para controlar la ira directamente. Es arrepentirse de la autojusticia y de la falta de gozo en la obra completa de Cristo. Allí radica la raíz de la ira. Vamos a orar y pedir que Dios nos hable a través de su palabra. Padre, gracias porque tu palabra es viva y activa. Tu palabra, como dice Hebreos, es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo. Vos conocés los pensamientos de cada persona en esta habitación. Conocés las motivaciones, conocés las distracciones, conocés las tentaciones, conocés la incredulidad, conocés el pecado, todo, Señor. Estamos desnudos delante de ti. Y tu palabra tiene el poder para penetrar y hablar de una manera que yo no puedo saber ni adivinar lo que está pasando en los corazones de cada persona. Así que gracias porque a medida que este libro es predicado y a medida que el Espíritu Santo soberanamente por su gracia decide obrar en las vidas, salvando y santificando, Señor, tenemos certeza de que vos haces tu obra a través de este libro que es tu misma palabra. Así que te pido ahora que me ayudes a poder presentarla, exponerla con claridad, con fidelidad, de tal manera que vos seas glorificado, de tal manera que Cristo sea exaltado, de tal manera que seamos transformados. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el tercer capítulo de Gálatas. Hemos visto los primeros dos, donde Pablo defiende que el mensaje que él ha recibido no es un mensaje humano, sino que es un mensaje divino. Dijimos que los primeros dos capítulos tienen que ver con la autoridad del Evangelio, la autoridad de las Escrituras, que fue uno de los puntos claves en la Reforma protestante, defender la autoridad absoluta de las Escrituras, la sola Escritura, y que Gálatas 1 y 2 apuntan a esto a través de que Pablo está defendiendo su apostolado, porque él tiene un mensaje que proviene de Dios, y es ese mensaje que los gálatas están siendo tentados a abandonar, a desviarse. Arrancó el libro en Gálatas 1, versículo 6. Me maravillo, después del saludo inicial, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio. Y después en el 8, versículo 8, capítulo 1, pero si aún nosotros, o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema, que se vaya al infierno, es literalmente lo que está diciendo. Porque es tan sagrado, es tan importante este mensaje, porque dependen las almas eternamente de las personas de este mensaje y su respuesta a este mensaje. Y cambiar el mensaje es entonces afectar, es envenenar las almas de las personas que Pablo ama. Pablo ama este evangelio y ama a las personas a quien les ha predicado este evangelio. En el capítulo 2 terminamos en los últimos versículos. Pablo va a mencionar con Cristo, versículo 20, he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Hoy vamos a ver el capítulo 3, y hay tres puntos, tres secciones que me gustaría resaltar. Tres verdades que quisiera que veamos en el texto, y la primera tiene que ver con lo que mencioné al principio. Es una necedad vivir la vida cristiana sin el evangelio. Es necedad pensar que el evangelio son las noticias básicas y que uno después avanza a cosas más maduras, más avanzadas. Pablo está preocupado que los gálatas están malentendiendo el concepto de la santificación, de que uno es santificado por otro medio que no fue el mismo medio por el cual fueron salvos. En el versículo 1 dice, oh gálatas insensatos, oh gálatas necios. Una versión traduce, oh gálatas estúpidos. Son palabras fuertes que el apóstol usa. ¿Cómo puede ser que ustedes, siendo personas de inteligencia, personas que fueron sabias en su momento, están siendo engañados? El versículo continúa, dice, ¿quién os ha fascinado, dice, las Américas a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Gálatas insensatos, ¿quién los engañó? Y ahí la palabra fascinado o quién los engañó es una palabra que tiene que ver como que alguien le hizo magia, por arte de magia logró cambiarles, lavarles la mente a desviarse de este mensaje que ustedes escucharon con tanta claridad. Acá cuando dice el versículo 1, dice, ante cuyos ojos, está hablando de los ojos de la fe, ellos no vieron a Cristo crucificado, pero Pablo les había predicado con tanta claridad, había expuesto el mensaje del evangelio con suma claridad, se había esforzado de mostrar claramente el mensaje de la cruz. Y les recuerda ese mensaje. Cristo fue predicado públicamente como crucificado. Primera de Corintios 2 menciona que el mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden. Pero ellos habían sido salvos por este mensaje. Y habían visto a Cristo crucificado a través de la predicación de Pablo, que le había hecho con suma claridad. Y en el versículo 2 al 5 va a ser tres contrastes. Va a hablar de la manera en que ellos recibieron el Espíritu, de la vida cristiana y de la suministración o la provisión del Espíritu. Miren cómo sigue el texto. Dice en el versículo 2, esto es lo único que yo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esta frase se va a repetir varias veces, ¿sí? El oír con fe. Entonces el primer contraste tiene que ver con la manera en que ellos inicialmente recibieron el Espíritu. Si vos naciste de nuevo, si sos un creyente verdadero, un día vos naciste de nuevo y en ese momento la Biblia dice que vos recibiste el Espíritu Santo. Dios mismo vino a morar dentro tuyo. Y la manera que vino a morar dentro tuyo no fue por las obras de la ley, no fue por asistir a muchos cultos. No era ese acto en sí, no era el acto de una peregrinación a Luján, no era el acto de repetir una oración, no era el acto de estar en una cierta cantidad de actividades o de hacer obras de caridad, no era ninguna de esas cosas. Sino era oír con fe. De que un día sea por una predicación, un domingo, sea por alguien en una casa de manera personal, sea por una predicación en internet, que oíste con fe y te convertiste y recibiste el Espíritu Santo, que vino a morar de manera permanente. El Espíritu Santo no viene a morar previo, después de nuestra conversión, no es un momento que es una segunda obra donde nosotros buscamos el bautismo del Espíritu Santo como si fuera algo adicional, secundario, después, sino que el Espíritu Santo viene a morar de manera permanente en el momento que nosotros oímos con fe el mensaje del Evangelio. Y en ese momento somos bautizados por el Espíritu Santo, somos ingresados al cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 13 nos habla de que fuimos bautizados por un solo Espíritu. No hay cristianos sin el Espíritu Santo y cristianos con el Espíritu Santo. Fuimos bautizados por el Espíritu Santo, recibimos el Espíritu Santo en el momento que nosotros oímos el mensaje del Evangelio y lo oímos con fe. Y Pablo les recuerda esto: qué absurdo que ustedes quieran ir a las obras de la ley, porque cuando ustedes recibieron el Espíritu, lo recibieron no por las obras de la ley, sino por el oír con fe. El segundo contraste lo vemos en el versículo 3. Tan insensatos sois, vuelve a repetir la misma palabra, tan necios son, tan estúpidos son, traduce una versión, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora por la carne. El contraste acá en la vida cristiana es que ellos comenzaron por el Espíritu, y la pregunta es, ¿van a terminar ahora por la carne? Nuestra vida cristiana continúa de la manera que comenzamos, continúa por el Espíritu. Así como nosotros comenzamos un día la vida espiritual, la vida verdadera, la vida eterna, la vida abundante, la vida con Dios por el Espíritu, continuamos esa vida por el Espíritu. Y el tercer contraste lo vemos en el otro versículo, versículo 5, previo a eso, en el 4 dice: habéis padecido tantas cosas en vano. Ellos habían sufrido por el Evangelio, perseguido por judíos. Había persecución de judíos hacia personas que se convertían al Evangelio, porque los judíos veían el Evangelio como una secta, como una desviación del judaísmo, cuando en realidad era la manera de completar, la culminación del judaísmo es el cristianismo, como hoy veíamos en el video. Versículo 5 dice: aquel pues que os suministra el Espíritu. La palabra suministra tiene que ver con proveer, suplir. Es algo maravilloso saber que en este momento el Espíritu Santo está proveyendo capacidad que yo no tengo para poder predicar con poder la palabra de Dios. Y en este momento el Espíritu Santo está obrando en los corazones de las personas de una manera misteriosa que yo desconozco. Pero es Él que hace la obra, que provee, que suple. Y el contraste que hace es nuevamente la misma que había hecho antes. Versículo 5: lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Nosotros recibimos de manera especial un ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida, como creyentes que ya lo tenemos dentro nuestro, pero Él obra de manera particular cuando oímos la palabra con fe. Oír con fe en la Biblia es un tema que se repite. Oír sin fe no sirve. Podés estar escuchando este mensaje como un contenido interesante, un contenido que estás evaluando, pero si no escuchamos con fe, si no creemos, no nos sirve. De la misma manera, fe sin oír tampoco sirve. Si no es el oír de la palabra de Dios, el oír de la palabra de Cristo, simplemente tener una fe en algo que no está basado en las Escrituras, de nada sirve. Romanos 10, 17 dice: así que la fe viene del oír. Por eso estamos tan comprometidos a la predicación expositiva, porque creemos que Dios habla a través de su palabra y que Dios produce fe, tanto en el creyente, que necesita continuamente, como los discípulos, Cristo, dijeron los discípulos, aumenta nuestra fe. Ayúdanos con nuestra incredulidad. Nosotros como cristianos luchamos con la incredulidad, como el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Como el no creyente que necesita esa fe inicial para arrepentirse y ser salvo por primera vez. El medio es la predicación. Romanos 10, 17, así que la fe viene el oír y el oír por la palabra de Cristo. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, escucha, oh Israel, un llamado a escuchar. El Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Por eso en la predicación podríamos pasar videos, podríamos hacer, utilizar multimedia, utilizar muchos recursos, y no lo hacemos porque no es que no hay momento para poner una ilustración o poner algo, pero el énfasis de la predicación es que hay una audiencia que escucha la palabra de Dios predicada, porque ese es el medio que, no importa cuánta tecnología haya en los siglos venideros, si Cristo no vuelve antes, que Dios obra. Es el oír de la palabra de Cristo que produce fe. Hay un momento donde nosotros hacemos una escuela dominical, donde usamos otros recursos de pedagogía que tienen su lugar, pero hay un momento que escuchamos la palabra de Dios predicada. Hay un momento donde discutimos en grupos pequeños, compartimos nuestras vidas, hay un momento para el discipulado, todo eso tiene su lugar. Pero hay un momento como el de ahora y el de cada domingo, donde nosotros escuchamos. Porque Dios obra a través de que nosotros escuchemos con fe la palabra. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Se acuerdan lo que Dios dijo de su Hijo en la transfiguración? Cuando habla y están los discípulos ahí. Este es mi Hijo amado. A Él oíd. Escúchenlo a Él. El oír con fe. ¿Por qué leemos nuestras Biblias cada día? Porque buscamos también en la lectura oír con fe lo que Dios nos quiere decir. No leemos simplemente por hábito, no leemos por culpa, no leemos simplemente como un medio para tratar de que Dios nos justifique, sino que leemos para poder escuchar a Dios con fe y responder a esa palabra. ¿Por qué abrimos la Biblia en un grupo pequeño? Porque buscamos oír de una manera distinta lo que hacemos el domingo, pero finalmente buscamos también oír con fe. En el discipulado, las relaciones de discipulado, en los devocionales familiares, necesitamos en casa, intentamos hacerlo, no siempre lo hacemos todos los días, intentamos hacerlo varias veces por semana, donde en una comida abrimos las escrituras, leemos algo, cantamos, oramos, porque necesitamos reenfocar nuestra mente, reenfocar nuestro corazón. Oímos con fe. La oímos para escuchar nuevamente el mensaje del Evangelio y pensar en cómo eso debe afectarnos hoy, cómo este mensaje del Evangelio afecta todo lo que yo hago. Cómo afecta cuando mis hijos están en una pelea por un juguete. Cómo el Evangelio nos recuerda de cómo enfrentar esa situación. Cómo afecta de cómo yo uso mi tiempo, de cómo yo enfrento mis ansiedades. Necesitamos oír con fe la palabra de Dios. El versículo 6 continúa, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Pablo está citando a los Gálatas, que están fascinados con los judaizantes que trajeron esta doctrina de: está bien lo que dijo Pablo, pero quiero decirte que necesitas, si realmente querés ser espiritual, tenés que convertirte en un judío. No alcanza lo que vos escuchaste. Necesitas circuncidarte y hacer lo que los judíos hacemos. Todavía no tenés toda la espiritualidad que podrías tener. Y este es el mensaje que los Gálatas están escuchando y están creyendo. Y entonces Pablo les va a mostrar este ejemplo, va a decir: Abraham, que es el héroe de los judíos, fue justificado en Génesis antes de la ley. ¿Y cómo fue justificado? Por fe. Dice que le fue contado como justicia. Su confianza en la palabra de Dios se le contó como justicia. Versículo 7, por consiguiente, sabed que los que son de fe, va a haber este contraste en el argumento de Pablo, los que son de fe, los que son de las obras de la ley. Yo puedo pensar que estoy bien con Dios por las cosas que estoy haciendo religiosamente, pero en realidad soy de aquellos que son de las obras de la ley. Estoy descansando en mi justicia, en mis actos, y no en la justicia de Cristo. Versículo 8, y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles, los no judíos, por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas en Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Tenemos argentinos y otras nacionalidades en nuestra iglesia. Hemos sido bendecidos en Abraham, porque en Abraham viene un descendiente que se llama Jesucristo, y en Jesucristo tenemos nuestra salvación, nuestro perdón de pecados. Sin volvernos judíos, a pesar de que Jesucristo fue y es judío, a pesar de que los discípulos eran judíos, a pesar de que el Antiguo Testamento es judío, a pesar de que el Nuevo Testamento está escrito primordialmente por judíos, nosotros somos de la fe de Abraham solamente por creer en la obra de Cristo. Versículo 9, así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Porque todos los que son de las obras de la ley, si vos sos de la obra de la ley, si sos una persona que está pensando que voy a solucionar, voy a lavarme mis pecados haciendo ciertas cosas, voy a portarme bien delante de Dios para que Él entonces me perdone. Esto es lo que la Biblia dice acerca de tu condición. Están bajo maldición. Vos estás bajo una maldición. Y vos estás intentando limpiar tu vida con tus esfuerzos. Vos estás bajo una maldición, la maldición de Dios. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La razón de que estás bajo una maldición es porque la única manera que vos podrías no estar bajo la maldición es que vos tengas un récord de 100%, que nunca jamás hayas violado ninguna ley divina, no las leyes humanas. La ley divina que la cumplís a la perfección, en pensamiento, en motivación, en acto, que lo hayas cumplido. La Biblia dice que no hay ninguno. Todos han pecado. No hay uno bueno. La persona más moralista está bajo la condenación si está intentando descansar en sus obras, porque en algún momento él rompió la ley. Versículo 11, y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Hay tres libros del Nuevo Testamento que citan este texto de Habacuc: Romanos, Gálatas y Hebreos. Que nosotros somos justos, no por nuestras obras, vivimos eternamente, no por nuestras obras, sino por la fe. Fue uno de los textos claves en la vida de Martín Lutero. Él pensaba que él tenía que ganarse la justicia, que él no tenía, haciendo todo lo posible para confesar sus pecados y estar bien con Dios, hasta que entendió: el justo vivirá por la fe. La fe en la justicia de Cristo que es provista para los pecadores. Versículo 12. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. La idea acá es que no puede mezclarse o combinarse. No puede mezclarse y decir, bueno, yo quiero un poco de la fe, un poco de las obras de la ley. Depender de la ley significa depender de uno mismo. Ejercer la fe significa depender de Cristo. O estoy dependiendo de Cristo y solamente de Cristo para mi salvación, o estoy dependiendo de mis esfuerzos, por más que diga que estoy poniendo mi fe en Cristo, pero en realidad es fe más algo. Y finalmente ese algo es depender de mí. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Por eso es imposible tratar de que nosotros seamos justificados por las obras de la ley. Versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Es una cita de lo que sucedía con las personas después de a veces ser apedreadas en el Antiguo Testamento. Se los colgaba como una jactancia y también para mostrar a esta persona está bajo la maldición de Dios. Y Pablo cita esto y lo aplica a la cruz de Cristo. Cristo fue maldito en la cruz para que vos y yo no fuéramos malditos. Él es el que remueve la maldición. Jesucristo es el que remueve la maldición. La maldición que existe en toda la creación, a través de Él es removida cuando creemos en lo que Él ha hecho. Para los judíos, la crucifixión de Cristo, para ellos, nos dice el Nuevo Testamento que era una locura creer que el Mesías fue crucificado, era necedad. Porque para ellos era evidencia de que el Mesías estaba bajo la maldición de Dios. ¿Cómo puede el Mesías estar bajo la maldición de Dios? Era una contradicción. La manera en que Cristo murió fue un gran obstáculo para que los judíos creyeran. Hasta que algunos judíos, que creyeron y han creído, se dieron cuenta de que la maldición del Mesías en la cruz, Él la llevó por ellos. La razón que el Mesías fue maldito no es una señal de su derrota, es una señal de su victoria. Su victoria es salvar a muchos a través de ser maldito de Dios en nuestro lugar. El versículo 14, acá está el propósito de la cruz de Cristo, de que Él fue hecho maldito por nosotros a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, a todos nosotros los que no somos judíos, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Nosotros recibimos el Espíritu Santo, tenemos todo lo que necesitamos por la fe en la persona y la obra de Jesucristo. Si estás acá y estás considerando el mensaje cristiano, o quizás has estado lejos del Evangelio, el mensaje de Gálatas 13 es: no descanses en vos para tu salvación. Recibí a Cristo, vení a Él para el perdón de tus pecados. Si alguien te regalara un libro, vos abrís en tu cumpleaños un libro y el título se llama ¿Cómo adelgazar? ¿Cómo lo tomás ese libro? ¿Estás agradecido o estás ofendido? El hecho que alguien te regala ese libro implica que la persona te está diciendo que necesitas adelgazar. Y por ende, te puedes sentir ofendido. Y al mismo tiempo, si es verdad y si ese libro realmente te ayuda, deberías estar agradecido. El Evangelio tiene un componente ofensivo. Porque te está diciendo que vos sos un pecador, que no puedes hacer nada para remediar tu situación, que estás bajo la ira de Dios y que la única manera es recibir el camino, la manera que Dios ha provisto para que vos recibas el perdón de todos tus pecados. Pero es aceptar con humildad: soy un pecador, necesito arrepentirme, necesito un salvador. Cristo no vino para sanar a los que ya estaban sanos, sino a los enfermos. Y si vos no te considerás enfermo, si vos no te considerás pecador, Cristo no vino para vos. Vino para la persona que reconoce su necesidad de un Salvador y recibe en fe y en arrepentimiento el único camino que Él nos da para resolver nuestro problema. Cristiano, nosotros crecemos en nuestra fe de la misma manera que nosotros comenzamos nuestra fe, oyendo con fe. Crecemos por el Evangelio, crecemos por la palabra de Dios, cuyo mensaje central es el Evangelio y sus implicaciones. Crecemos no mezclando la ley con la gracia, crecemos caminando por fe. La vida cristiana es una vida de poner nuestra vista en las cosas no visibles y caminar a la luz de eso. Obedecemos la palabra de Dios, por supuesto. La vida cristiana es una vida de caminar en santidad. Pero la obedecemos recordando que ya hemos sido perdonados. Esa es la diferencia radical entre la religión humana y la gracia. La religión humana dice: yo obedezco, por lo tanto soy aceptado. La gracia dice: soy aceptado, por lo tanto obedezco. Confesamos nuestros pecados como cristianos, pero la razón que lo hacemos es que ya somos hijos de Dios. No está en juego que un día Dios es nuestro Padre, otro día no lo es. Un día nos ama, otro día no nos ama. Eso jamás cambia. Confesamos a la luz de que nosotros queremos caminar en santidad porque amamos a nuestro Padre, amamos la cruz, amamos el Evangelio y hemos sido cambiados por ese Evangelio. La famosa frase de Martín Lutero dice que los cristianos son simul justus et pecador. Simultáneamente justos y pecadores. Continuamente necesitamos recordar que la justicia que nosotros tenemos en Cristo, si hemos sido justificados, si hemos nacido de nuevo, no tiene que ver con nuestro comportamiento en el día. Dios ya nos declaró inocente una vez para siempre. Sino que la vida cristiana es caminar a la luz de la inocencia que Dios nos ha otorgado una vez para siempre por la fe que tenemos en Cristo. Y que dependemos no de nuestro esfuerzo, no de las obras de la ley, sino que dependemos de Cristo para obedecer. La pregunta entonces es, bueno, si la ley es maldita en ese sentido y están malditos los que intentan obedecerlo, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué todo el Antiguo Testamento? Si Dios mismo dio la ley, ¿cuál es el propósito de la ley? Bueno, Pablo va a responder eso en el versículo 15 al versículo 22. Y este es el segundo punto. ¿Cuál es entonces el propósito de la ley? Primer punto es necedad, vivir la vida cristiana sin el Evangelio. Segundo punto, ¿cuál es entonces el propósito de la ley? Versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a las descendencias, como refiriéndose a muchos, muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto, la ley, que vino 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. La idea es, lo que Pablo está diciendo en estos versículos, es que la ley que vino después de la promesa no cancela esa promesa. No solamente la ley no cancela la promesa, versículo 18, sino que la promesa no dependía de la ley. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Si uno ve el contexto de esto en Génesis, hay un pacto que Dios hace con Abraham, y es un pacto incondicional. Y el pacto se hace de la manera que se hacían los tratados en ese tiempo. Se cortaban a los animales en dos partes, se descuartizaba literalmente varios animales, se ponía un pedazo de un lado y otro pedazo del otro lado, y se caminaba en medio, y las dos personas que hacían el tratado, el pacto, ambas caminaban por el medio diciendo que seamos descuartizados si alguno de los dos no cumplimos con nuestra parte. Pero ¿saben qué? Cuando Dios hace esto con Abraham, hay uno solo que camina. Abraham está durmiendo cuando esto sucede. Es Dios. Porque es Dios el que ha hecho un pacto con nosotros. Es Dios que nos ha salvado. No depende de nosotros. Y esto es lo que Pablo está diciendo. La herencia no depende de la ley. La pregunta entonces sigue siendo, pero entonces, ¿para qué fue dada la ley? Estamos hablando de todo esto, entonces, ¿para qué fue dada? Bueno, vean el versículo 19. Está la misma pregunta. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Pablo lo dice, anticipa esta pregunta. Y la va a responder. Fue añadida porque hubo una promesa, 430 años después hubo la ley, a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, Jesucristo, ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Entonces, dos cosas que rescatamos de este versículo: la ley fue dada a causa de las transgresiones, y la ley fue temporal, porque dice hasta que viene la descendencia, Jesucristo. Versículo 20, ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Dios es uno solo. 21, es entonces la ley contraria a las promesas de Dios. De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. La idea es que la ley y la gracia no se contradicen, sino que tienen objetivos distintos. La ley del Antiguo Testamento, la gracia que aparece en el Nuevo Testamento, en la cruz, había gracia en el Antiguo, pero hay una manifestación que no había, tienen fines distintos. La ley jamás tuvo la capacidad de impartir vida. Versículo 22, Pablo va a ir cerrando este argumento diciendo lo siguiente: pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a todos los que creen. ¿Saben cuál era el objetivo de la ley? Tenía varios objetivos. Condenarte. Ese es el objetivo de la ley. Es mostrarte la santidad de Dios, mostrarte tu incapacidad de obedecer. Nunca fue el plan de Dios que nosotros intentemos obedecer la ley como un medio para que Dios nos aceptara. Tiene un elemento regulador también, tiene un elemento de mostrar ahora como alguien que ya ha sido convertido, mi adoración y mi obediencia a Dios. David habla de cuánto ama la ley. Pero uno de los objetivos era mostrarte la necesidad que vos tenías de un sustituto, de un salvador. Mostrar tu incapacidad de salvarte. John Stott lo dice así: después de que Dios le dio la promesa a Abraham, le dio la ley a Moisés. ¿Por qué? Tenía que empeorar las cosas antes de que las pudiera mejorar. La ley exponía el pecado, provocaba el pecado, condenaba el pecado. El propósito de la ley era levantar la tapa de la respetabilidad del hombre y descubrir lo que él realmente es debajo de ella: pecador, rebelde, culpable, bajo el juicio de Dios, e incapaz de salvarse a sí mismo. Por eso nuestra generación posmoderna, que no tiene una categoría para el pecado, es tan difícil predicar el evangelio, porque no hay un concepto de mi pecado delante de un Dios santo. Ese fue el objetivo de la ley: mostrar la santidad de Dios, mostrar mi pecaminosidad. Y dice lo siguiente: y hoy la ley todavía debe cumplir con su deber dado por Dios. Uno de los grandes fallos de la iglesia contemporánea es la tendencia de minimizar la importancia del pecado y del juicio. Nunca debemos sobrepasar la ley e ir directo al evangelio. Hacerlo así es contradecir el plan de Dios en la historia bíblica. Ningún hombre jamás ha apreciado el evangelio, escuchen esto, hasta que la ley le ha mostrado su necesidad. Cuando vos te das cuenta cuán santo es Dios y cuán pecador sos vos, Las buenas nuevas del Evangelio son buenas nuevas. Wow. Dios ha provisto un camino para que yo pueda estar de pie y bien, como cantábamos, estoy bien con mi Dios a través de Cristo. Pero si vos no entendés la santidad de Dios, si vos no entendés tu pecaminosidad y cuán grave es tu condición, difícilmente vas a poder apreciar y recibir el perdón de pecados que Cristo te ofrece. John Stott termina y dice: es solo contra la negrura del cielo nocturno que las estrellas comienzan a aparecer, y es solo contra el fondo oscuro del pecado y el juicio que el Evangelio brillará. Número uno, entonces, es necedad vivir la vida cristiana sin el Evangelio. ¿Cuál es el propósito de la ley? La ley no cancela la promesa. La promesa no dependía de la ley. La ley fue dada a causa de las transgresiones. La ley fue temporal. La ley es inferior a la promesa. La ley no se contradice a la promesa, sino que tiene un fin distinto. Y la ley no tiene la capacidad de impartir vida. La pregunta que nos podemos hacer es: ¿cuál es el rol entonces de los mandatos en la Biblia? Como cristiano, ¿cómo debo responder? Como cristiano, yo no respondo a los imperativos como un esfuerzo propio para que Dios me sonría. Yo respondo a los imperativos de la Biblia como un agradecimiento en dependencia del Espíritu Santo que mora dentro de mí, porque Cristo murió por mis pecados y murió para comprarme como suyo. Y si no tengo a Cristo, los imperativos están ahí para mostrarte tu incapacidad. Una de las cosas que debería ocurrir en la crianza es no bajar el estándar bíblico en las expectativas hacia nuestros hijos que no se han convertido. Porque el objetivo es que ellos vean su incapacidad de obedecer la ley sin Cristo, de tal manera que reconocen su necesidad de un Salvador. La última cosa que vemos en el texto, versículo 23 al 29, debido a que la ley nos condujo a Cristo para ser justificados por fe, no hay razas superiores, no hay moralidades superiores, no hay clases superiores, ni géneros superiores dentro de la iglesia. Esto debería ser la iglesia, un lugar donde el mundo mira y dice: jamás he visto algo así. Donde personas que fuera de la iglesia actúan de manera dentro de la iglesia, personas sin Cristo muestran diferencias dentro de la iglesia, ustedes actúan como si todos fueran de la misma clase social o todos fueran iguales. Pablo lo dice así, versículo 23: y antes de venir la fe estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo. La idea es un tutor. En ese tiempo había esclavos que ayudaban a hacer la tarea de instruir, especialmente en casas con más dinero, instruir a los niños, a disciplinarlos también, y tener un rol temporal. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos más bajo este ayo. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Esta semana mi hija le sacó las rueditas a la bicicleta de mi hijo, Tiago. Nosotros pensamos que no estaba listo, pero al final le dimos la razón a mi hija, porque enseguida empezó a andar sin las rueditas. Esas rueditas tenían un fin limitado, un propósito limitado. Existían hasta el momento en que no iban a ser más necesarias. Y ahora ponerlas de vuelta sería una locura, porque él ya está andando bien sin las rueditas. La ley tenía su objetivo. Era un punto en la historia que Dios lo usó con un propósito y que ya ha sido cumplido en Cristo. Volver a la ley de parte de los Gálatas sería una necedad. Es lo que Pablo está diciendo acá. Versículo 27: porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Y acá está el texto. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. El fariseo, ¿saben lo que oraba cada mañana? Te doy gracias, Dios, que soy un judío y que no soy un gentil. Que soy un hombre y que no soy una mujer. Que soy libre y que no soy un esclavo. Oraba eso. Y Pablo dice que en Cristo Jesús estas distinciones no existen más. De que nosotros, dentro de la iglesia, hombre, mujer, clase social que sea, judío o gentil, tenemos el mismo acceso y el mismo valor delante de Dios. Esa es la maravilla del Evangelio. Lo que Pablo ha querido hacer en todo este capítulo es traer a los gálatas de la necedad de vuelta a Cristo. Nosotros también podemos desviarnos a la necedad del pragmatismo, del emocionalismo, del liberalismo, del legalismo. Y necesitamos escuchar la palabra de Dios que nos trae de vuelta a Cristo. La ley dice, haz esto y vive. Pero la gracia dice, cree y viví. La ley no puede justificar al pecador. La ley no puede darle justicia. La ley no puede darle el don del Espíritu Santo. La ley no puede dar la herencia espiritual que le pertenece a los hijos de Dios. La ley no puede dar vida y la ley no puede dar libertad. Entonces, ¿por qué regresar a la ley? ¿No es que la ley nos pone a los pecadores bajo una maldición? Cristo vino a redimirnos de esa maldición. ¿Querés la bendición de Abraham? Viene a través de Cristo. ¿Querés el regalo del Espíritu Santo y no sos judío? Viene a través de Cristo. Todo lo que necesitas es Cristo. Termino con una parábola conocida de Cristo, de Lucas 18. Dice, refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás, porque la justicia propia, la religión humana, te lleva a eso. Vos sos superior porque vos obedeces y el resto son unos pecadores que no obedecen. El Evangelio, si lo entendés realmente, te hace realmente humilde. Y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí. Está orando para sí. Eso es lo que el texto dice, de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana. Fíjense sus actividades religiosas. Doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. La religión me lleva a vivir por justicia propia y eso me lleva a la arrogancia. La gracia me lleva a vivir en dependencia de Cristo, que lleva a la verdadera humildad. Es una necesidad que nosotros intentemos agregar algo al Evangelio para nuestra vida cristiana. Es una necesidad que nosotros esta semana intentamos encontrar otro camino para vivir la vida cristiana. Venimos a Cristo para ser salvos y venimos a Cristo para crecer en nuestra salvación. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos habla de las maravillas de la gracia. Oro para que experimentemos esa gracia en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestra crianza, en todas las áreas, en esta semana, en el nombre de Jesús.